Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Cuenta la leyenda que se cometen más crímenes en noches de luna llena, como si el satélite fuera capaz de atraer la semilla del mal. Lo que cuenta la ciencia es que antiguamente esto sucedía, pero no por el magnetismo astral, sino porque en la Roma antigua no había electricidad y se aprovechaba la claridad lunar para salir y beber más. Aumentaba así la criminalidad. Sucedía bajo la luna llena y ahora sucede en Navidad. Se sale más, se bebe más. Puede que tanta lucecita nos termine por deslumbrar y el alcohol por cegar. No lo digo yo. Lo confirma la estadística. Según un estudio de la Universidad de Arizona, aunque la tasa oscile por zona geográfica, se produce un repunte criminal durante estas fechas. La Universidad de Chicago incluso ha creado un algoritmo capaz de predecir la actividad delictiva en base a patrones de tiempo y espacio. En teoría, las Navidades deberían ser una tregua, una pausa en el convulso mundo en que vivimos. Pero en la práctica, hay tanta violencia, misterio y tragedia como en cualquier otro momento del año, si no es que más. Abundan los fenómenos meteorológicos de mortales consecuencias. Ahí está el terremoto de la ciudad iraní de Bam, el 26 de diciembre del 2003. O el tsunami del sureste asiático el 26 de diciembre del 2004. Por su parte, la historia tampoco descansa, y le da igual que sea Nochebuena, Navidad o fechas aledañas. Episodios edificantes como el de la tregua de Navidad para 1914, durante la primera etapa de la Primera Guerra Mundial, hay pocos. Pero ejemplos de lo contrario, múltiples. Un 24 de diciembre de 1865, recién terminada la Guerra de Secesión en la infausta fecha de la creación del Ku Klux Klan en Estados Unidos, la URSS invadió Afganistán en las Navidades de 1979, agitando una hoguera de consecuencias que todavía colean el día de hoy. El dictador rumano Ceausescu y su esposa Elena fueron ejecutados el 25 de diciembre de 1989. Y las masacres del Congo del 2008 también empezaron en Navidad. Pero en lo que nos compete, aquí se multiplican los casos. Así que aunque haya pasado la Navidad, debo admitir que no me quise privar del placer, ni privarlos a ustedes, de narrar estas historias de sangre, los crímenes cometidos en Navidad. Así que sin más, nos ponemos cómodos, nos acercamos el chocolate con marshmallow o el café con pan, nos ponemos muy bien los audífonos y nos sentamos para escuchar Demente Abierta Podcast. Sé que es repetitivo, pero esto va también de rituales, así que les recuerdo que soy Valdra Torres y esto es un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Comenzamos. Abriremos esta lista con el caso de la familia Soder. En la apacible víspera de Navidad de 1945, la familia Soder, residente en Fayetteville, Virginia Occidental, experimentó una tragedia que dejó a la comunidad estupefacta. Lo que comenzó como una celebración festiva terminó en misterio cuando la casa de los Soder fue consumida por un incendio devastador. Sin embargo, la confusión y el desconcierto no se limitaron al fuego. 5 de los 9 hijos de los Soder desaparecieron misteriosamente y hasta el día de hoy sus destinos permanecen sin esclarecer. En la madrugada del 25 de diciembre, el hogar de los Soder fue envuelto en llamas. George y Jenny Soder, junto con cuatro de sus hijos, lograron escapar. Pero cinco de los niños, Maurice, Marta, Luis, Jenny y Betty, de edades comprendidas entre los 5 y 14 años, nunca fueron vistos nuevamente. Aunque el fuego destruyó por completo la casa, las circunstancias que rodearon la desaparición de los niños plantean más preguntas que respuestas. La noche de Navidad de 1945, 9 de los hermanos Soder se fueron a dormir. El hermano mayor no estaba en casa debido a que estaba en el ejército. Y la madre declararía después que eso le provocaba insomnio y que esa vez se despertó unas 3 veces a lo largo de la noche. Alrededor de las 12:30, se despertó para recibir una llamada en la que pudo escuchar la voz de un hombre y algo de ruido en el fondo. La segunda ocasión se despertó al escuchar un ruido en el techo, como de algo que estaba cayendo, y finalmente despertó para descubrir que su casa estaba en llamas y todo estaba lleno de humo. Jenny y su esposo y 4 de sus hijos lograron escapar, y una de las hijas corrió a casa del vecino para llamar a los bomberos, pero no les respondieron, así que otro vecino tuvo que correr por ayuda mientras que esto pasaba. George y Jenny estaban intentando rescatar al resto de sus hijos que se habían quedado dentro de la casa, pero era imposible entrar, además de que la escalera que tenían había desaparecido y ninguno de sus coches arrancaba. La ayuda llegó hasta las 8 a.m. del otro día y se determinó que el fuego había sido causado por un problema en el cableado de la casa. Pero la pareja Soder aseguró que no habían tenido ningún problema con eso en el pasado. Muchas teorías dicen que el fuego había sido un intento para asesinarlos. Los bomberos pensaban que los niños Soder, que no lograron salir, habían muerto en el incendio. El problema fue que no se encontraron restos o señales de ellos por ningún lado. Los bomberos compartieron la teoría de que tal vez el calor del fuego destruyó sus restos, pero los expertos de la morgue le dijeron a la familia que eso era imposible, ya que deberían quedar al menos los huesos después de que el cuerpo está dentro de un fuego de 2000 grados por 2 horas. La casa de los Soder estuvo en llamas solo por 45 minutos. Y cosas más raras habían pasado antes. Unos meses antes del incendio, un hombre misterioso se acercó a la casa y les dijo a los Soder que algo malo les iba a pasar. Un agente de seguros le dijo a George que su casa se iba a incendiar y que sus hijos iban a ser destruidos por criticar a Mussolini. Además, después del incendio, comenzaron a llegar más pistas. Alguien dijo que había visto a los niños en un coche que iba a toda velocidad. Otros testigos dijeron que los habían visto en un restaurante, en un pueblo cercano, acompañados de adultos que hablaban italiano. Y más personas reportaron haberlos visto. Los Soder contactaron al FBI, pero nada dio resultado. Ellos vivían en una comunidad con muchos inmigrantes italianos, y una de las teorías dice que George pudo tener algún problema con la mafia, por lo que sus hijos fueron secuestrados y su casa fue incendiada como una forma de venganza. En 1968, unos 20 años después del incendio, Jenny recibió una foto en el correo donde aparecía un hombre que decía ser su hijo Luis, pero nunca lograron dar con él o identificar de dónde o quién la había enviado. Jenny nunca tuvo respuesta de sus hijos y murió en 1989 sin tener ninguna duda de que sus hijos aún vivían. Pero Silvia, la más pequeña de los niños Soder, todavía está viva y se sigue preguntando qué fue lo que pasó con sus hermanos. El caso sigue apareciendo en podcasts, documentales y sitios de crimen, pero no hay nada nuevo que ayude a descubrir qué pasó con ellos. La historia de la familia Soder sigue siendo un enigma sin resolver, que ha perdurado durante décadas. En la víspera de Navidad de 1945, lo que debería haber sido un momento de alegría, se convirtió en una tragedia que dejó a una familia destrozada y a una comunidad perpleja. A medida que el tiempo avanza, el misterio persiste, y el caso de los Oder continúa capturando la imaginación de aquellos que, como yo, somos fascinados por los enigmas no resueltos de la historia. Toca el turno de la masacre de Covina. Jeffrey Bruce Pardo nació en 1963 en Chicago, Illinois. Este devoto católico y hombre correcto, pero ciertamente con serios problemas mentales, efectuaría una de las masacres más demenciales mientras vestía un traje de Santa Claus. Aproximadamente a las 23:30 p.m., Bruce Jeffrey Pardo, vestido con un traje de Santa Claus, tocó el timbre en la puerta de sus ex-suegros, donde en ese momento celebraba la Nochebuena una familia numerosa, reuniéndose con los padres todos los hermanos con sus respectivos cónyuges e hijos. Un total de 25 personas, con un paquete envuelto en papel de regalo que contenía un lanzallamas de fabricación casera en un trolley y dos pistolas de 9 milímetros semiautomáticas. También portaba otras dos pistolas adicionales. Al abrirse la puerta, Pardo sacó las dos pistolas e inmediatamente disparó a su sobrina política de 8 años, Katrina Joseph Polsky, hija de Leticia Joseph Polsky, una hermana de Silvia Pardo, que al verle por la ventana había corrido a saludarle, hiriéndola gravemente en la cara. Dio unos pasos al interior y comenzó a disparar indiscriminadamente sobre los asustados asistentes a la fiesta, que obviamente trataban de huir. La policía especuló que Pardo pudo haber rematado con un disparo en la cabeza algunas de las víctimas más cercanas, utilizando las otras pistolas adicionales. Después del tiroteo, Pardo desenvolvió el paquete que contenía el lanzallamas casero y lo utilizó para rociar con gasolina de combustible de carreras e incendiar la casa. 9 personas murieron por los disparos o por el fuego, y otras 3 resultaron heridas. La niña de 8 años que fue disparada en la cara, una chica de 16 años que recibió un disparo en la espalda y una joven de 20 años que se rompió un tobillo al saltar desde una ventana del segundo piso. Uno de los sobrevivientes llamó a las autoridades durante el ataque, después de huir a la casa de un vecino. El fuego resultante se extendió muy rápido y con virulencia debido al combustible esparcido y los adornos navideños. Tardaron 80 bomberos, hora y media en extinguirlo, debido a la intensidad del fuego. La identificación de las víctimas se realizó a través de los registros médicos y dentales. Después del ataque, Pardo se puso su ropa de calle y condujo su Dodge Caliber de alquiler hasta la casa de su hermano en Sylmar, aproximadamente a 50 kilómetros de la escena del crimen, donde éste lo encontraría muerto en el sofá tras dispararse en la cabeza. Su hermano no estaba en la casa al momento de la muerte de Pardo. Inicialmente se creyó que Pardo pretendía huir a Canadá en avión porque había comprado un billete de vuelo de la aerolínea Air Canada. Sin embargo, posteriormente se descubrió que el itinerario de vuelo con Northwest Airlines era de Los Ángeles a Moline, Illinois, con una escala en Minnesota. Pardo había llamado días antes a un amigo del instituto para comentarle que planeaba visitarle, pero los detectives no estaban seguros de si realmente pretendía realizar esa visita o si el vuelo era un engaño para los investigadores. Había visitado a ese amigo antes, en octubre en 2008, para asistir a su cumpleaños. Otros informes declararon que el traje de Santa Claus se había derretido parcialmente durante el ataque con el lanzallamas y se le había adherido a la piel sin poder sacárselo. Al parecer, Con esas gravísimas quemaduras de tercer grado en ambos lados, Pardo decidió ir contra el plan inicial de simplemente huir. La policía encontró $17,000 en efectivo atados a sus piernas. Su coche de alquiler, aparcado a una cuadra de la casa de su hermano, había sido manipulado con los restos de su traje de Santa Claus y pólvora, que luego haría detonar el vehículo. También se recuperaron de la escena 4 rondas de 13 cartuchos de gran calibre vacíos y al menos 200 cartuchos más. Considerando que dentro del coche podía haber una posible amenaza, un equipo especial activó el dispositivo incendiario, quemando y destruyendo el vehículo. En la casa de Pardo, en Montrose, la policía encontró 5 cajas vacías de armas semiautomáticas, una escopeta Benelli M2 táctica y un bidón de gasolina de alto octanaje, también lo que fue descrito como una bomba de fabricación casera. La policía informó más tarde que el motivo más probable del ataque estaba relacionado con problemas maritales. Los Pardo habían firmado el divorcio la semana anterior. Bruce no tenía antecedentes penales y ninguna historia de violencia. Había sido despedido de su trabajo como ingeniero electrónico en ITT, Electronic Systems, una empresa de sistemas de radar, en julio pasado, y se especulaba que el divorcio pudo haber sido causado por Pardo por ocultar la paternidad de un niño nacido en una relación anterior. En 2001, Pardo vivía con su entonces novia y el hijo fruto de su relación, de 13 meses. Cuando el niño resultó con daños cerebrales al caer en un descuido a la piscina mientras su novia lo dejaba con él. Su relación con Silvia fue la más estable de su vida y la pareja se casó en enero del 2006, pero pronto se separaron después, cuando el señor Pardo rechazó abrir una cuenta conjunta con la señora Pardo. También esperaba que la mujer cuidara de los 3 hijos que ella tenía de un matrimonio anterior con sus propias finanzas. En junio del 2008, el Tribunal de Divorcios había ordenado a Bruce pagar $1,785 mensuales como mantención, pero entonces mejor compró la pistola. Durante el proceso de divorcio, Bruce confió a un amigo que su mujer lo estaba llevando a la ruina. En julio, ya lo dijimos, Pardo fue despedido, pero eso sucedió por facturar horas de trabajo falsas y un tribunal suspendió los pagos de mantención debido a dificultades laborales. En agosto compró la segunda pistola y en noviembre ya había adquirido el disfraz y el bidón de gasolina de alto octanaje. Pardo debía pagarle a Silvia $10,000 como parte del acuerdo de divorcio, según documentos del tribunal. Silvia se quedó con el anillo de compromiso y el perro familiar. En una declaración judicial, Pardo se quejó de que Silvia vivía con sus padres no pagando alquiler y había gastado generosamente en un coche de lujo, viajes de juego a Las Vegas, comidas en caros restaurantes, masajes y clases de golf. La tragedia de Covina dejó cicatrices emocionales y psicológicas en la comunidad. La víspera de Navidad, que debería ser un momento de amor y de unión, se convirtió en una fecha que recordaría a Covina la fragilidad de la vida y la capacidad de la tragedia para irrumpir en los momentos más sagrados. A medida que esta pequeña ciudad intenta sanar esta memoria, el caso sigue saliendo a colación como un recordatorio de la importancia de la salud mental y la prevención de la violencia doméstica. La tragedia, obviamente, también destaca la necesidad de apoyo comunitario en momentos difíciles, y cómo el espíritu de unidad puede ser fundamental para superar las peores adversidades. El caso de Covina, en mi opinión, es un recordatorio sombrío de cómo la víspera de Navidad del 2008 cambió para siempre la realidad de una comunidad y de toda la familia, a través del dolor y de la tristeza. Pero también, Covina demuestra la resiliencia humana y la importancia de abordar los problemas subyacentes que pueden desencadenar tragedias inimaginables. Que esta historia sirva como un llamado a la empatía, la comprensión y la acción de la prevención de la violencia. Toca el turno de El asesinato de la familia Lawson. El día de Navidad de 1929, Charles Davis Lawson, de 43 años, asesinó a su esposa y a 6 de sus 7 hijos antes de quitarse la vida. Al día de hoy, casi 80 años después del trágico evento, la gente aún se pregunta por qué. Cautivados por una historia que quedó en el imaginario popular, al igual que Bonnie y Clyde o Al Capone. Lawson era un hombre respetado por todos dentro de la comunidad, por lo que la brutalidad de los asesinatos es una posible explicación de por qué tanto interés ha rodeado el caso histórico, junto con el hecho de que la escena del crimen se convirtió en una atracción turística. Ha habido numerosas teorías a lo largo del tiempo diseminadas entre varios medios de comunicación, todas ellas convertidas un poco en leyendas urbanas. La que gana la mayoría de votos es la del incesto, una creencia común. Se cree que Charles Lawson había embarazado a su hija Marie. Justo antes de Navidad, Charles se llevó a su familia, Fanny, su esposa de 37 años, y sus hijos Arthur, de 16, Marie, de 17, Carrie, de 14, Mabel, de 7, James, de 4, Raymond, de 2 y Mary Lou, de solo 4 meses, a la ciudad para comprar ropa nueva y tomarse un retrato familiar. Se consideraba que la familia estaba lejos de ser rica, por lo que este tipo de retratos resultaba inusual. Esa misma tarde, la familia Lawson, ajena al destino que les aguardaba, se encontraba reunida en la sala, disfrutando de la calidez del fuego y la alegría típica de la temporada navideña. La inocencia de los niños y la expectativa de una noche festiva contrastaban brutalmente con los oscuros designios que Charles tenía en mente. El 25 de diciembre, María, de 17 años, se levantó temprano para hacer un pastel. Algún tiempo después, las dos muchachas del medio, Carrie y Mabel, se fueron a visitar a sus tíos. Pero detrás de la propiedad, su padre, Charlie, estaba esperando con una escopeta. El hombre de 43 años disparó a sus dos hijas y luego escondió sus cuerpos dentro del establo. Luego regresó a la casa de la familia, donde disparó a su esposa Fanny, mientras ella estaba sentada en el porche. Charlie luego entró y encontró a Marie. Sus dos hermanos menores, James y Raymond, se habían escapado para esconderse. Pero él disparó a Marie, encontró a los niños y luego los mató también. Marie Lou, de 4 meses de edad, fue golpeada hasta la muerte y la causa fue reportada como una fractura de cráneo. Algún tiempo después, se encontraron los 7 cuerpos con los brazos cruzados sobre el pecho y rocas colocadas debajo de la cabeza. Arthur, el hijo mayor, fue enviado por su padre a hacer un recado la noche antes del asesinato y fue el único que sobrevivió. Se piensa que Arthur dio la voz de alarma cuando regresó a casa, lo que provocó que la gente se reuniera en el lugar. Charlie había desaparecido, pero en cuestión de 2 horas, la multitud escuchó un solo disparo desde los bosques cercanos. Arthur, junto con un oficial de policía, encontraron su cuerpo junto a algunas cartas escritas a mano. Desafortunadamente, las cartas no dieron ninguna razón de por qué se llevó a cabo la masacre y en 1945, 16 años más tarde, Arthur Lawson murió en un accidente automovilístico. El misterio y la intriga siempre han rodeado el horrible accidente. Stella Lawson Bowles era la hija del hermano de Charlie Lawson, Marion Lawson, y falleció en 1994. Pero antes, entregó sus memorias escritas a mano a Trudy Smith, autora de numerosos libros sobre los asesinatos. El más interesante de ellos llamado Tears, que se traduce como Lágrimas. la tragedia de la familia Lawson resonaría a lo largo de los años como un sombrío recordatorio de que, incluso en los días más festivos, los demonios ocultos pueden emerger y teñir de sangre las celebraciones destinadas a ser alegres. La Navidad de 1929 dejó cicatrices imborrables en la pequeña comunidad de Germantown, una herida que recordaría a todos que la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más inesperados. El asesinato de Tricia McCulley. La víspera de Navidad en Washington, D.C., estaba envuelta en luces festivas y el bullicio característico de las celebraciones. Sin embargo, la alegría se desvaneció abruptamente cuando la noticia del brutal asesinato de Tricia McCulley sacudió la ciudad y dejó una marca imborrable en la festividad. Un día después de la muerte de Carrie Fisher, el mundo del cine se volvía a vestir de luto con el fallecimiento de otra actriz de Hollywood, la estadounidense Tricia McCulley, de 46 años. La actriz, conocida por su papel en Un Paso Adelante junto a Channing Tatum, que era también instructora de yoga, fue hallada muerta en su coche en Washington días después de que se reportara su desaparición el 25 de diciembre, el día de Navidad. Tricia era muy querida en la comunidad, irradiaba bondad y positividad. Su espíritu amable y también generoso resonaba en cada uno de sus actos y sus amigos la consideraban un ser de luz en sus vidas. La víspera de Navidad de 2016, sin embargo, se tornaría trágica y también incomprensible. Tricia había planeado pasar la Navidad con sus seres queridos, pero ella nunca llegó a su destino. Cuando no respondió a las llamadas y mensajes de texto, la preocupación se apoderó de sus amigos y familiares. La angustia se volvió pavor cuando se descubrió que su vehículo estaba abandonado en una calle de la ciudad. Las autoridades emprendieron una intensa búsqueda y el miedo se apoderó de la comunidad, mientras su incertidumbre crecía. Fue en medio de esta agonía que la verdad emergió de manera espeluznante. Tricia McCulley fue encontrada sin vida en su automóvil, víctima de un brutal asesinato. Su cuerpo fue encontrado en la mañana del 27 de diciembre con signos de mucha violencia. Después de que la policía recibiera un llamado señalando que había visto a un hombre conduciendo su coche, el sospechoso, que también había robado en otro establecimiento mientras McCulley estaba desaparecida, ya había sido detenido. Su nombre era Adrian Dwayne Johnson y tenía un largo historial criminal desde el año 2011. De hecho, 5 días antes de la desaparición de Tricia, un juez ordenó que fuera vigilado por GPS por cargos de robo y que se presentara en el juzgado al día siguiente, pero obviamente no apareció. Según informó Fox 5, de acuerdo a los informes médicos, McCulley, la actriz, murió al ser estrangulada y también presentaba muestras de haber sido asaltada sexualmente. La investigación reveló que el perpetrador había abordado el vehículo de Tricia y la atacó sin piedad. La comunidad, al conocer los detalles del crimen, sintió obviamente una mezcla de dolor y enojo. ¿Cómo podía un acto tan vil y sin sentido interrumpir la vida de alguien que durante toda su vida solo buscó difundir positividad? A medida que las noticias sobre el caso de Tricia McCulley se difundieron, la ciudad se unió en luto y en solidaridad. Las vigilias de velas se multiplicaron en honor a su memoria y la trágica pérdida dejó una cicatriz profunda en la conciencia colectiva. La Navidad de 2016 en Washington, D.C. se recordaría no solo por las luces brillantes y la celebración, sino también por la pérdida, obviamente devastadora para la familia de esta amada mujer, y la necesidad de reflexionar sobre la vulnerabilidad de la seguridad, sobre todo en los momentos más inesperados. El asesinato de Christy Bamu. Christy Bamu estaba visitando a su hermana Magali en Londres tras viajar desde Francia durante la Navidad de 2010. Pero después de ser objeto de las acusaciones de brujería de su hermano, nunca regresó a casa. Cristi Bamu tenía solo 15 años cuando fue a visitar a su hermana Magali, de 29, y a su novio, Eric Bikubi, en Navidad. Había viajado a su casa al este de Londres desde París con 4 de sus hermanos para celebrar la Navidad en 2010. Pero lo que se suponía que iba a ser una reunión familiar se convirtió rápidamente en una pesadilla. Bikubi, que tenía daño cerebral, creía que Cristi era un brujo que había traído kintoki, o sea, brujería, a su casa, y se encargó de exorcizar al adolescente. Durante los días siguientes, Bikubi y Magali sometieron a los hermanos y a Cristi en particular a un abuso impensable. Trágicamente, el día de Navidad, Cristi murió después de ahogarse en el baño en un intento de realizar una limpia ritual. Pero los horrores del crimen de Magali Bamu y Bikubi no se conocieron hasta el juicio, donde fueron acusados de asesinato. Durante el juicio en Old Bailey en 2012, el tribunal escuchó que los niños fueron sometidos a una terrible experiencia que casi pasa de lo creíble. Al jurado le contaron detalles horribles del abuso, incluido cómo Cristi fue atacado con cuchillos, palos, barras de metal, baldosas de cerámica, botellas, un martillo y un cincel por parte de su propia hermana y su pareja. Bikubi golpeó a los hermanos de su novia y obligó a otros niños a unirse a los ataques. En un momento, Bikubi le ordenó a Cristi y a sus hermanas de 11 y 20 años que saltaran por la ventana para ver si podían volar. Se dirigieron a Magali, su hermana mayor, en busca de ayuda, pero ella simplemente alentó al novio a golpear a Cristi hasta que finalmente confesó falsamente que era un brujo. Las hermanas lograron evitar más golpizas haciendo confesiones falsas, pero Cristi se orinó. La campaña de abuso continuó. La hermana Kelly, que tenía 21 en ese momento del juicio, declaró al tribunal que era como si estuvieran obsesionados con la brujería. Decidimos que habían venido allí para matarlos. Cristi pidió perdón. Él lo pidió una y otra vez. Magali no hizo absolutamente nada. Le importaba poco. Dijo que lo merecíamos. Tanto Magali Bamu como Bikubi fueron declarados culpables de torturar y asesinar a Cristi. Bamu fue condenado por 2 cargos de agresión de los que su novio se había declarado culpable. Bikubi fue encarcelado durante un mínimo de 30 años, mientras que Cristi Bamu estuvo encarcelada por 25. Durante la sentencia, el juez David Paget declaró que había un elemento sádico en el asesinato y que se trataba de una tortura prolongada. El juez aceptó que Bikubi realmente creía que Cristi era un brujo, pero que esto no era una excusa para agredir a otra persona, y mucho menos matar a otro ser humano. Tras sentenciar a Bamu, recalcó que no se había disculpado en ningún momento durante el juicio y desestimó la afirmación de que Cristi lo había obligado a atacar a su hermano. El angustiado padre de Cristi Pierre comentó en un comunicado: «Me siento traicionado. Saber que la propia hermana de Cristi, Magali, no hizo nada para salvarlo, hace que el dolor sea mucho peor. Nunca olvidaremos, pero para volver a sincronizar nuestras vidas debemos perdonar. No nos consuelan los veredictos. Nos han robado a un hijo amado, una hija, un yerno». Sin embargo, la familia agregó que habían perdonado a los asesinos de su hijo. La historia de Cristi Bamu se convirtió en un sombrío recordatorio de cómo la superstición y la intolerancia pueden llevar a actos humanos, incluso en el seno de una familia. Su memoria se mantiene viva como un llamado a la conciencia sobre la importancia de la empatía y la comprensión, así como un recordatorio de que la Navidad, un tiempo destinado a la unión familiar y la felicidad, puede convertirse en un escenario de horror cuando la crueldad y la irracionalidad se desatan. El asesinato de Stephanie Kilhefner. La Nochebuena del 2014 en la hermosa ciudad de Filadelfia, en un barrio llamado Paradise Township, en el estado de Pensilvania, Dustin Lee Klopp, un obrero local, golpeó a su esposa Stephanie Kilhefner en la cara, haciéndola caer al suelo, y luego le cortó la garganta con un cuchillo y le golpeó la cabeza con un hacha varias veces. Luego, puso su cuerpo en una bolsa en un cobertizo de su propiedad y trató de limpiar la sangre. En su informe, las autoridades dijeron que Klopp llamó a la policía estatal el día de Navidad, les habló del cuerpo y llegó al cuartel de la policía estatal en Lancaster aproximadamente una hora después. La policía encontró el cuerpo poco después de la llamada telefónica. Antes de llamar a la policía, Klopp había llevado a los dos hijos de la pareja a la casa de sus padres para celebrar la Navidad. Una autopsia reveló que había pruebas de que Kilhefner fue agredida sexualmente y había un nuevo cargo que fue aprobado por la asistente del fiscal del distrito, Christine Wilson. Se desconoce si Kilhefner estaba viva durante la presunta agresión sexual. Klopp mantuvo largas conversaciones con sus abogados antes de decidir renunciar a la audiencia. Dijo poco en el tribunal y respondió tranquilamente a las preguntas del juez con un sí. Al renunciar a la audiencia, el asesino no admite su culpabilidad, pero admite que hay pruebas suficientes para respaldar los cargos. El fiscal del distrito asignado, Craig Stedman, se negó a decir sobre por qué discutieron la pareja y dijo que no sabía si Klopp le contó a alguien sobre sus acciones antes de llamar a la policía. Dijo que las confesiones de homicidio generalmente las hacen sospechosos que sostienen que actuaron en defensa propia. En octubre de ese mismo año, Kilhefner había publicado un mensaje en Facebook que decía, en parte, «Esto es solo un pequeño recordatorio para todos aquellos que afirman que lo que dices o haces no se puede revertir. El daño que se deja es permanente». Dustin Lee Klopp, de 36 años, se ahorcó en su celda de la prisión del condado de Lancaster el miércoles 24 de febrero del 2015 en la noche. El hombre de Paradise Township fue llevado al hospital y declarado con muerte cerebral debido a la falta de oxígeno en el cerebro, según la oficina forense del condado de Lancaster. Klopp fue declarado muerto 2 días después. Los motivos del crimen de su esposa, por obvias razones, seguirán siendo un misterio. La historia de Jean Simmons. Jean Simmons nació en Chicago en 1940. Perdió a su padre cuando tenía 3 años y poco después su madre se casó con un ingeniero del ejército. Aquel matrimonio le obligó a mudarse de ciudad en varias ocasiones. El joven no logró echar raíces en ningún sitio. Quienes le conocieron aseguraban que esas experiencias le convirtieron en una persona fría y solitaria. En 1957 dejó los estudios para enrolarse en la Armada. Fue destinado a la base militar de Washington, donde conoció a Rebecca, con quien se casó muy joven. La pareja tuvo 7 hijos. Esa intensa vida familiar no le distrajo de su carrera militar. En los años 60 se unió a la Fuerza Aérea y fue condecorado por sus méritos como piloto en Vietnam. Se retiró en 1979 como sargento. Una vez que abandonó el ejército, Simmons solo fue capaz de conseguir trabajos precarios y mal remunerados, lo que lo llevó a dar tumbos de nuevo. Encontró la estabilidad en Clutterford, Nuevo México, pero las autoridades locales comenzaron a investigarle en 1981 por un caso de acoso sexual contra su hija Sheila, que dio a luz a una preciosa niña, Silvia. Sus vecinos le acusaron de incesto y Simons abandonó la ciudad por temor a ser arrestado. La familia se mudó primero a Worth y más tarde a Dover, donde acontecieron los terribles crímenes. Aquel 22 de diciembre, la residencia de los Simons amaneció engalanada para las inminentes vacaciones navideñas. Sin embargo, el patriarca decidió que era el momento de acabar con todo. Los expertos señalan que había diseñado la operación minuciosamente. Su esposa, Rebecca, de 46 años, y su hijo, Jean, de 29, se convirtieron en sus primeras víctimas. A ambos les disparó con un revólver calibre 22 aquella misma mañana. Luego, estranguló a su hija Bárbara de 3 años y arrojó los cuerpos a una fosa. Simons, armado de paciencia y determinación, esperó que llegaran otros miembros de la familia para acabar con ellos. Les explicó que tenía regalos para todos, pero se excusó en que se los daría por separado. Ilusionados, los pequeños se marcharon a sus habitaciones y esperaron a que su padre les llamara. La primera en ser requerida fue Loretta, de 17 años. Simons acabó con su vida estrangulándola. El mismo modus operandi que utilizó para matar a otros 3 hijos, Eddie, Mary Ann y Becky, de 14, 11 y 8 años respectivamente. Ocultó sus cuerpos en bidones de agua y continuó con su sangriento plan. 4 días después, el 26 de diciembre, el asesino recibió la visita de su hijo Billy, de 22 años, y su esposa Renata, de 21, a los que disparó en la cabeza sin pensarlo. La pareja iba acompañada de su bebé, al que el abuelo estranguló con saña. Poco después llegó a la vivienda Sheila, de 24 años, la hija de la que había abusado. Ella y su marido, Dennis McNulty, de 33 años, requirieron a Simons para el paradero del resto de familiares. En lugar de dar explicaciones, el ex sargento emprendió un tiroteo que acabó con ellos. Con sus nietos, Silvia, engendrada 6 años antes por incesto, y Michael, con quien empleó estrangulamiento. Había exterminado a toda su familia. 2 días después, irrumpió en un bufete de abogados de Russellville, una localidad cercana a Dover, y asesinó a una joven de la que estaba enamorado y que le rechazó. La cruzada de Simon no acabó allí. El antiguo militar se cobró su última víctima, James David Chaffin, en la oficina de una compañía petrolera. Luego se marchó a la sede de una empresa de transportes. Se sentó y conversó con absoluta normalidad con la secretaria mientras esperaba a la policía. Cuando llegó, el homicida entregó su arma y se rindió sin oponer resistencia. El hombre advirtió a los agentes de la masacre que había perpetrado, así que estos acudieron a la vivienda. El jardín de la casa parecía desordenado, pero nada parecía presagiar la aterradora imagen que iban a encontrarse en el interior. Paredes y alfombras salpicadas de sangre y una fila de cadáveres dispuestos en orden en el salón. Los cuerpos estaban cubiertos con abrigos, excepto el de Sheila, la hija de la que había abusado, que había sido tapada con un mantel. El asesino había pasado 2 noches conviviendo con los cuerpos, mientras bebía cerveza y veía televisión. James Bolin, el alguacil del condado, comentó a la prensa local que nunca había visto nada parecido. En su opinión, existían dificultades para reunir información sobre Simons, pues pocas personas le conocían realmente. Llevaba solo 5 años viviendo en Dover, pero no tenía amigos. Iba a comprar el periódico o cigarrillos, pero nunca decía una sola palabra. El parricida tampoco habló nada con los agentes que lo apresaron, ni durante el tiempo que permaneció detenido antes de ser trasladado al Hospital Estatal de Little Rock, donde fue sometido a una evaluación psiquiátrica que determinó que no padecía problemas mentales, por lo que podía ser juzgado. Simons fue declarado culpable de 16 asesinatos y condenado a muerte por inyección letal. rechazó apelar porque, para quienes se oponen a esta pena, cualquier cosa que no sea la muerte sería un castigo cruel e inusual. Mientras se encontraba en el corredor de la muerte, tuvo que ser separado del resto de presos, que lo amenazaban constantemente al entender que su actitud perjudicaba sus propias opciones de apelar. El 31 de mayo de 1990, Bill Clinton, entonces gobernador de Arkansas, firmó la orden de ejecución para el 25 de julio. Se convertiría así en el periodo de ejecución más rápido de la historia de Estados Unidos. Las últimas palabras de Simon, que rechazó cualquier visita, fueron: «Por fin se hace justicia». Nadie reclamó su cuerpo, así que fue enterrado en una tumba para indigentes en el Lincoln Memorial Lawn. Y bueno, de esta manera llegamos al final de esta entrega especial de Navidad Atrasada. Por supuesto, me disculpo por esto porque era un texto que ya estaba escrito y ya estaba preparado y no quise dejar de grabar y no quise dejar de compartir con ustedes por el simple hecho de que, bueno, la Navidad ya ha pasado. Esta servidora está tan agradecida con ustedes. A medida que se acerca este 2024, quiero tomarme el tiempo para agradecer a todos ustedes, nuestros increíbles oyentes, por ser parte de esta emocionante travesía de misterio y crímenes reales. Ha sido un año lleno de giros inesperados, de investigaciones intensas, también de descubrimientos, por supuesto. Quiero expresar mi gratitud por el continuo apoyo, por la lealtad, por los mensajes, por todo lo que ustedes hacen para sintonizar, por compartir sus teorías, sus comentarios y por ser parte activa de esta comunidad de amantes de los misterios sin resolver, de las historias de true crime, de las historias de asesinos seriales, de las historias de desapariciones y todo lo que implica este podcast. Este año hemos explorado casos intrigantes, hemos desentrañado enigmas desconcertantes, hemos compartido historias que nos han mantenido despiertos quizás durante mucho tiempo, y espero que cada episodio haya sido tan fascinante e impactante para ustedes como lo fue para mí investigarlo y presentarlo. A medida que nos despedimos de este año y nos adentramos en el próximo, yo prometo seguir brindándoles historias cautivadoras y misterios por resolver. Estoy emocionada por el futuro que depara a este podcast en 2024 y espero que continúen acompañándome en este viaje. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo a todos un feliz año nuevo, lleno de amor, de paz, de éxito y, por supuesto, de misterios emocionantes. Yo soy Valdra Torres y nos escuchamos el próximo año, aquí en De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta entonces.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro. Entre gritos los españolitos, enormes bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Viene el reloj del daño como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Prepara las uvas, hay algunos huevos. A los que ya no están, echaremos de menos. Y a ver si espabilamos los que estamos vivos. Viene el año que viene, lo que uno da. Están de alfombra, están.